Hola chicos, muy buenas y lluviosas noches. Bienvenidos a su espacio de Literalmente. El día de hoy les voy a platicar acerca de otro monstruo que, a diferencia de los podcasts pasados, no es ficticio, no nace de la imaginación de una persona, no surge de experimentos médicos, sino que es un personaje, o más bien fue un personaje real que causó terror en su época, en su tiempo, y que hasta el día de hoy no se sabe bien cómo catalogarlo, quién fue y por qué es lo que, o más bien qué es lo que lo llevó a realizar estos crímenes tan horrendos. Les voy a hablar de Jack el Destripador, uno de los asesinos en serie más conocidos y famosos de la historia. Sin embargo, para muchos, y después de un siglo de misterio, sigue sin resolverse satisfactoriamente. Incluso con pruebas de ADN, con pruebas ya de profesionales, de personas especializadas en estos temas, la mayoría de la gente sigue sin convencerse acerca de la, pues, de la identidad de este monstruo. Se supone que todo empezó en el año 1888 en Whitechapel, uno de los peores distritos de Londres, de mala fama, pobreza extrema, delincuencia y prostitución. Era un lugar lleno de vicios, lleno de burdeles, de lo peor. En esta época, las mujeres eran infravaloradas, sometidas y sobre todo las prostitutas, a quienes se consideraban caso perdido. En este tiempo se pensaba que ellas, las prostitutas, ejercían ese oficio por gusto y no por necesidad. No se les veía como una forma para sustentar su vida, sino que pensaban que ellas ofrecían sus servicios simplemente por gusto, porque les gustaba hacerlo. La mujer debía de ser recatada, no explorar su sexualidad ni gozar de ella. Simplemente era un medio para un fin, y este fin era el de procrear. Si la mujer gozaba de su sexualidad estando soltera, sola o con otra mujer, era criticada socialmente y de hecho catalogada de enferma mental. Muchas ocasiones llevaban a las mujeres a tratar esta enfermedad mental, este trastorno, y les realizaban operaciones, removían el clítoris para que no sintieran ninguna satisfacción. Y así era la mentalidad de ese tiempo. Imagínense. Entonces, las prostitutas eran tratadas como lo más bajo. Eran objetivizadas, algo desechable, y se consideraban de mucho menor valor que los hombres. Por decirlo de una forma, en una escala estaba el hombre, la mujer y las prostitutas. Se realizaban ataques hacia ellas y muchas de esas ocasiones resultaban en muerte. Sí se seguían investigaciones, pero casi nunca se atrapaba al agresor o grupo de agresores, porque a veces eran grupos de hombres, incluso muchachos, que en noches o a veces así, nada más por hacer la maldad, atacaban a las prostitutas, las golpeaban, las violaban y las dejaban casi muertas en la calle, y nadie hacía nada. Podían pasar vecinos, podían estar incluso otras mujeres viendo, y nadie hacía nada. Por miedo, por el hecho de no meterse en asuntos que no eran de ellas, en asuntos ajenos. En este ambiente de agresiones empezaron a aparecer mujeres asesinadas de un modo similar. Entonces, como empezaban a ver que eran asesinatos muy parecidos, muy iguales unos a otros, o al menos tenían características parecidas, se empezó a plantear la idea de que había un asesino en serie, un asesino que buscaba el mismo tipo de víctimas, que mataba de la misma forma y que empezó a causar mucho miedo, mucho terror. Sobre todo porque la policía no estaba preparada para enfrentarse a algo así. El Destripador detestaba a la policía, despreciaba, en sus palabras, a las prostitutas, y enviaba compulsivamente pequeñas notas o cartas, tanto a la policía como a los periódicos. Estas cartas comenzaron a aparecer en 1888 y, que se sepa, terminaron en 1896. Envió aproximadamente 211 cartas, aunque obviamente se piensa que no todas fueron obras de él, sino que había muchos hombres que pensaban que era divertido mandar esta clase de cartas haciéndose pasar por Jack, o simplemente por imitarlo. Una de sus frases favoritas fue "Atrápenme si pueden". Era como un reto hacia la policía, porque él se consideraba más listo. Utilizaba palabras rebuscadas que no cualquiera usaría, o sea, en Whitechapel abundaban los ilegales y la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces, como que el uso de estas palabras en un principio, como que los llevó a pensar, o llevó a pensar a la policía, en que se podía tratar de una persona estudiada o de una persona preparada. En otras cartas se empezó a falsificar la letra y utilizaba errores ortográficos, pero como a propósito. No tanto como que él no supiera escribir, sino que lo hacía para que, como para despistar a la policía, para hacer creer que era una persona iletrada que no sabía cómo escribir. Utilizaba, bueno, ya saben, las palabras que les digo, las palabras rebuscadas eran víctimas, matemáticos, cesárea, de este tipo de palabras que no cualquiera usaría. Ya les voy a decir después por qué son importantes estos detalles. Las víctimas eran de entre 35 a 40 años, todas ellas prostitutas, de un físico en extremo delgadas u obesas. La investigación la llevó a cabo el inspector Frederick Aberline, que era un hombre de mucha experiencia en resolver crímenes, era muy dedicado a su trabajo y que, a pesar de su larga carrera y de que tuvo muy buenos como éxitos dentro de ella, fue frustrado por no resolver el mayor enigma de su carrera, que fue precisamente los crímenes de Jack el Destripador. Se jubila en 1892. Su supervisor, el inspector jefe Donald Swanson, fue quien también estuvo a cargo, aparte de otros personajes que por ahí andaban, porque era un relajo entre jurisdicciones, policías y todo esto. El destripador removía los riñones, el útero y la vagina, entre otras cosas, entre otros órganos. Además, en ciertas ocasiones llegó a cortar orejas por la brutalidad de los ataques. Se llevaba los órganos, se burlaba de la policía y en más de una ocasión aparecían cuchillos ensangrentados en distintos lugares que no tenían nada que ver con los crímenes, sino como que le gustaba sembrar pistas falsas. No se especifica o no se sabe muy bien cuántas víctimas fueron en total obra de Jack el Destripador. Como les comentaba, había muchos ataques hacia estas prostitutas, hacia estas mujeres. Entonces, muchos de ellos se desechaban como casos de Jack el Destripador, o simplemente fueron antes de que se dieran cuenta de que había un patrón, que estaban siguiendo un patrón. Había ocasiones en que se encontraban a mujeres degolladas y que inmediatamente y sin más investigación daban el caso cerrado como un suicidio, porque en muchas de las ocasiones encontraban ahí el arma. Sí había suicidios en la época, bastantes, por la misma pobreza, pero en general se prefería el ahorcamiento o el envenenamiento antes de la de hacerse ellas solitas acá el corte en la garganta. Aunque obviamente si eran personas de muy bajos recursos, no tenían cómo acceder a los venenos, entonces sí, era probable que ellas solas se cortaran el cuello. Hubo muchos casos, como les comento, pero les voy a narrar los más como sobresalientes de la época, o los que más se responsabiliza a Jack de estos casos. El primer caso fue el de Martha Tabram, que he de decirles que no todos integran a esta mujer como víctima de Jack, pero la vamos a mencionar. Esta mujer, que fue uno de los primeros casos, recibió cerca de 39 puñaladas en el cuerpo. Les he de decir aquí que las dos formas más personales de matar son el estrangulamiento y precisamente apuñalar, porque existe contacto físico con la víctima. Cuando es disparo, no es tan personal porque no es necesario tocar a la otra persona. No presentaba heridas defensivas ni en manos ni en antebrazos. No hubo huellas ni rastros de sangre cerca de ella, en escaleras o en paredes cercanas. Simplemente apareció el cuerpo. No había ni pisadas, no había ni arma, no había nada. Este fue el primer caso donde como empiezan como a darse cuenta que hay algo malo o hay algo, como que hay alguien que anda rondando estas calles. El segundo caso fue Mary Ann Nichols, de 42 años, que aparece con un profundo corte en el cuello. Precisamente en este caso es cuando empiezan a notar un cierto patrón. A ella sí le cortan el abdomen, tenía los intestinos a la vista y además cortes en la zona genital. Es la primera víctima destripada o primera vez que Jack utiliza esta forma de, como esta firma tan particular. Una semana después hizo su aparición pública con este nombre de Jack el Destripador. Como les digo, se mandaron cientos de cartas a la prensa. Se supone que este apodo de Jack el Destripador fue obra de él mismo, que él mismo mandó una carta y se apoda así. Y otras versiones dicen que no. Dicen que fue un reportero quien le da este apodo de Jack el Destripador y que como que muchas de esas cartas también fueron obras de reporteros. Como que querían buscar simplemente la noticia, empezaban a como a crear caos y todo esto alrededor de los asesinatos para darle más difusión, para crear más amarillismo y que se vendieran más periódicos. Es lo que se dice. Pero Jack el Destripador no fue el único título con el que se le conoció. También tuvo otros apodos más raros o no sé. Pero el que más pegó fue este. La tercera víctima, de nombre Annie Chapman, medía 1.55 m, era obesa, de ojos azules y viuda. Le encontraron degollada. Con mucha fuerza, la cabeza casi fue decapitada. Le habían abierto el abdomen, al igual que el que Mary Ann, los intestinos estaban a la vista, esparcidos en el suelo, y le habían quitado el útero. Se lo habían llevado. La cuarta víctima fue Elizabeth Stride, de 45 años, degollada. A ella la estaban, y como que le estaban apenas realizando los cortes cuando un carruaje va pasando y nota ciertos movimientos. El caballo se asusta, empieza a moverse, inquieto. El chofer se detiene, se baja de su carruaje y va a investigar. Cuando se acerca, descubre que está la mujer ahí tendida, todavía desangrándose, y es cuando él corre por ayuda para anunciar que había otro asesinato, que lo auxiliaran. Pero cuando la policía llega ya es demasiado tarde. Elizabeth ya estaba desangrada y obviamente Jack el Destripador había huido. O sea, cuando pasó el carruaje, Jack estaba ahí cortando a Elizabeth. Escucha ruido y se da la fuga. Es cuando estuvo como más cerca la policía de encontrarlo, pero obviamente no le pudieron dar alcance. Nadie sabía nada, o sea, ni siquiera un aspecto físico. Los testigos lo situaban en las distintas escenas cuando iban recreando como las últimas horas de las víctimas, pero las descripciones iban de todo. O sea, unos lo describían muy chaparrito, otros muy alto, que unos rasurado, otros con bigote. Entonces se llegó a como a pensar que incluso Jack se disfrazaba para como despistar a la gente. Pero precisamente con Elizabeth Stride, como fue todo tan deprisa, salió corriendo y una testigo vio a un hombre joven caminar a paso rápido, alejándose de la calle, de esa calle, con un maletín Gladstone. Este maletín era muy popular en la época y era como del tipo de los doctores, de los médicos, con el que lo vemos caracterizado en las películas. Fue a partir de ahí donde lo empiezan a pintar y a retratar, siempre con su gabardina negra, con la capa negra, con su sombrero de copa y su maletín de doctor. pero les digo, no hubo una descripción así oficial o que se, como más característica, sino que todo era muy vago. Además, las persecuciones eran muy difíciles, como les decía, la policía no estaba preparada, no llevaban armas, lo que traían era una especie de porra con la que atacaban a las personas o separaban a los borrachos de los pleitos, que era lo más común. Eran calles muy estrechas y muy oscuras, no había nada de luz. Ellos contaban con una lámpara que se llamaba Ojo de Buey, y esta lamparita era muy pesada, se calentaba mucho, echaba demasiado humo, y además tenía como una palanquita donde giraba un mecanismo. Vaya, le daban vuelta a la palanquita y lo que hacía era que se intensificaba la luz o se disminuía. Cuando un policía estaba en apuros o necesitaba que alguien más lo ayudara, porque los policías se repartían por rutas todas las calles, cuando un policía necesitaba ayuda de otro que estuviera lejos, lo que hacía era subir y bajar la intensidad de la llama como un parpadeo. En teoría era así. Las ilustraciones de la época pues ponen a los policías como con una linterna megapotente y que deslumbraban a los delincuentes y todo esto, pero en la realidad lo que pasaba es que estas lámparas no eran buenas, no ayudaban, daban una luz muy muy débil y pues que simplemente no alumbraba nada, vaya, en otras palabras, aunque subieran al máximo la potencia de la llamita, no se veía nada. Se decía que estas lamparitas solo alumbraban a la persona que los traía y a cierta distancia. Ya más adelante no podían ver nada con la neblina y con toda la oscuridad. Entonces no pudieron darle alcance. Esa misma noche, como Jack estaba frustrado, estaba enojado por no haber terminado su obra, entre comillas, ataca a Catherine Eddowes. Esta mujer contaba con 43 años, era de complexión muy muy delgada. Para su mala suerte acababa de salir de prisión, la habían atrapado la habían metido ahí por estado de ebriedad y precisamente la habían dejado salir poco tiempo antes. Le habían dicho, no la habían dejado salir hasta que estuviera consciente, hasta que pudiera cuidarse de ella misma. Ella dice que va bien, que ya se puede cuidar por ella misma, y es cuando le encuentra el destripador. Como les digo, viene enojado, viene frustrado de su crimen anterior y descarga toda su ira con Eddowes. La degolla, la abre en canal del pecho hasta los genitales, le corta un trozo de colon, le desfigura la cara, le hace cortes justo debajo de los ojos. El lóbulo de la oreja fue seccionado por la misma fuerza, le corta los labios, incluso la encía, la punta de la nariz, se lleva un riñón, medio útero, le hace heridas en los muslos y la desfigura totalmente. Fue como un arranque de ira el que tiene, no se controla, no se detiene y simplemente va y ataca en un muy poquito tiempo. Y precisamente estos dos asesinatos los lleva a cabo en menos de una hora. Imagínense toda la furia con lo que debió de atacar a estas dos pobres mujeres. 2 días después de estos asesinatos, aparece un torso de mujer en los cimientos de la nueva sede de Scotland Yard, de donde estaban apenas construyendo. Y este torso se descarta como víctima de Jack, porque, bueno, algunos sí lo ponen como víctima, otros no, precisamente por el cambio de modus operandi de cómo asesinaba. Siempre degollaba primero a la mujer, la derribaba y cuando ya la tenía en el suelo era cuando destripaba. El cambio de modus operandi, como les digo, en lo del torso, como que decían los investigadores, la policía y todo esto, decían los inspectores, no, es diferente, no tiene nada que ver con Jack. Entonces se descartaba. Pero días antes ya se había encontrado en el río algunos miembros mutilados. No sabían si era obra de algún médico acá medio cucu, si era obra de algún veterinario, de algún estudiante de medicina o si el mismo Jack estaba jugando. Él, Jack el Destripador, manda cartas donde dice que ya está cansado, sino que aparte de matar a mujeres, va a matar a niños, que les va a arrancar el corazón. Empieza así a amenazar a niños. Después de algunos días, un niño fue apuñalado, pero se descartó igual se descarta como la teoría de que fuera obra de Jack por las características. Días después aparece otro niño en unas cuadras, como en un establo donde guardan a los animalitos y todo esto. Y este niño, pues lo encuentran apuñalado, con cortes, con mutilaciones, con el corazón arriba del pecho, sobre la barbilla. Y pues igual, o sea, lo encuentran con los órganos de fuera, con muchas características iguales a las víctimas anteriores. Entonces, todo apuntaba que sí fue obra de Jack el Destripador. Toda la gente lo daba como otra víctima más de Jack, pero los inspectores insisten en que estaba fuera del modus operandi, que él solamente había atacado a prostitutas, a mujeres de entre 30 y 40 años. Entonces descartan también este asesinato del niño como obra de Jack. La última víctima de Jack como oficial fue Mary Kelly, de 24 años, una mujer muy bonita. Es la más joven. Ella muere en su cama, en su cuarto, y fue donde más salvajismo presentó Jack. Como que con ella descarga toda su ira, la deja irreconocible. Igual, o sea, al igual que las demás víctimas, la degolla primero, pero a diferencia de las otras, que las otras por teoría fueron degolladas desde la espalda, ella no, ella fue degollada desde el frente. Le mutila las orejas y la nariz, le desfigura totalmente la cara, le amputa los senos, le extrae todos los órganos excepto el cerebro y se roba el corazón de Mary. Con ella, no me quiero extender tanto en los detalles porque sí, la verdad fue muy grotesco cómo lo realizó, cómo todo lo que le hizo al cuerpo. Pero bueno, cuando por fin termina con ella, a ella la descubren horas después. No podían ingresar al cuarto porque estaba cerrado. Estaban esperando que llegaran todos los inspectores, todas las fuerzas, porque ella estaba en varias unidades en la investigación. Aberline estaba ahí, fue de los primeros que llegó. Cuando por fin entran, pues se dan cuenta de todo el horror. La gente no se lo creía. Ahí es cuando empieza a crecer aún más la superstición de Jack el Destripador. Empiezan a decir que eso era obra del diablo, que no puedo, una persona no puede hacer así, no puede como desfigurar tanto a otra o hacer esa monstruosidad a otra persona. Después de este asesinato siguieron apareciendo mujeres asesinadas, pero como les decía, no lo relacionaban con Jack. Incluso cuando muchos de estos cuerpos presentaban destripamientos, cuando presentaban las mutilaciones o los degollados que eran característicos de él, apareció una niña asesinata y aparecieron miembros mutilados, además del torso que ya había aparecido antes, aparecieron más en calles, en ríos, en distintos lugares. Pero la policía ya no los incluyó, a pesar de que muchos médicos y muchos mismos policías creían que eran parte del mismo hombre, ya no fueron incluidos. Bueno, esto fue una pequeña introducción de todo el horror que causó Jack. El libro que yo leí acerca de este asesino se llama precisamente así, Retrato de un asesino, de la autora Patricia Cornwell. Yo ya había leído uno que otro libro acerca de más bien de la autora, de novela negra, que sí tiene un buen ritmo y hasta cierto punto me había interesado, pero a diferencia de sus obras de ficción, este libro me gustó porque viene muy bien documentado. No es muy grande, yo tengo la versión de bolsillo. Sí tarda en leerlo un poco porque tiene muchísima información. No aburre. Hasta cierto punto sientes que vas leyendo como una novela negra, donde te va dando muchísimos datos. Eso sí, tiene muchos datos, viene muy completo. Ella se pasó años preparando toda la investigación para poder presentar el libro, para poder dar un veredicto o una opinión de quién era el verdadero asesino, de la identidad del asesino. Y ella nos plantea la teoría de que Jack el Destripador era en realidad el pintor Walter Sickert. Este personaje fue muy famoso en su tiempo, fue un pintor muy muy famoso. Nace en Alemania, aunque la mayoría creía que era inglés. Nace en 1860 de madre ilegítima. Su abuela tuvo aventuras deshonrosas que se suponía, o como les contaba de estas ideas que tenían de la mujer, se creía que cuando la mujer tenía una aventura contaminaba a la sangre de su familia. Entonces, de ahí como que creían que la familia estaba como sucia o como que su sangre no era 100% puro. Entonces, de ahí él pudo empezar a desarrollar como cierto odio hacia su abuela y hacia las mujeres pues pecaminosas. Además, se dice que sufrió 3 intervenciones para tratar de corregir una deformidad o un mal funcionamiento de su pene. Estas intervenciones se hicieron cuando él era un niño pequeño, de unos 5 años más o menos, y pues he de decirles que en esa época casi no se usaba anestesia, o más bien no, lo que se usaba era el cloroformo. Si tuvo la fortuna de que le hubieran dormido con cloroformo, de todos modos al despertar hubiera sufrido muchísimos dolores, muchísimas náuseas por efecto del cloroformo. Y si no lo durmieron, entonces imagínense un pequeño niño a esa edad sin anestesia que está sufriendo cortes. Es horrible, ¿no? Pero bueno, después de estas intervenciones, que no se habla mucho ni en sus memorias, ni en las memorias de su hermana, ni en ningún lado, nada más como que hacen referencia, pero no bien al tratamiento que usaban. Entonces se supone que a partir de esto fue, él quedó impotente. Él fue el mayor de 6 hijos, de 6, bueno sí, su mamá tuvo 6 hijos, él fue el mayor, y de los 6 solo hubo una mujer. A esta mujer, como a todas las mujeres de la época, se le infravaloraba, se le decía que era fea, como que su autoestima era muy muy bajo, era de una constitución delgada y aparte sufría muchas enfermedades. Entonces, de todos sus hermanos, ninguno tuvo descendencia, ninguno. Entonces se creía que eran como estériles, como que había hasta cierto punto algo, pues sí, malo en su sangre, entre comillas. Sickert usaba modelos para sus bocetos, para sus pinturas y todo esto. Las usaba o muy, muy delgadas o muy, muy gorditas. Muchas de ellas eran prostitutas y la mayoría de ellas eran pobres, eran de un nivel económico muy, muy bajo, muy bajito, muy bajo. Era misógino y además era muy manipulador. Le gustaba controlar a los demás, someterlos, y como les digo, fue muy reconocido y de mucha fama. No sé si hayan visto alguna de sus pinturas, échenles ojo, pero como les digo, pintaba prostitutas en diferentes posiciones, destacando una pintura que se parece mucho a Eddowes, a una de las víctimas. Yo no había prestado atención a eso, pero en una de las fotos, comparando en la foto de la víctima con la de la pintura, se parecen bastante, tienen muchas como similitudes. Además, las pintaba en posiciones grotescas o sombras que podían hasta cierto punto como considerarse cortes. Precisamente en esta pintura que les digo, le pone como mucha sombra en un lado de la cara, que es donde Eddowes sufrió más deformidades o más cortes. Pero les digo, de que se parece bastante, sí es cañón el parecido. Y no solamente en esa pintura, hay otra pintura donde sale una mujer que está como viendo hacia atrás con una sombra muy, como que se nota mucho esa sombra en el cuello y hasta cierto punto parece que está degollada. Este personaje de Sickert era de carácter muy especial. Era muy raro, era muy inteligente, conocía mucho de matemáticas, de lenguas, de conocía como que de todo un poco. Era muy estrafalario y le gustaba mucho pintar, obviamente. Cuando regalaba cuadros, Él le decía a las personas a las que se les regalaba, les decía, quiero que lo exhibas en tu casa, o simplemente les prohibía, no quiero que nadie más que tú vea este cuadro. Y así hay muchas obras suyas que hasta el día de hoy no se conocían o que habían estado ocultas precisamente por que se fueron olvidando. Como él no dio permiso para que se dieran a conocer, las fueron dejando ahí relegadas en estudios o simplemente ya no les tomaban importancia. Bueno, así era de este tipo. Además, contaba con la facilidad de viajar de un lado a otro. Contaba también con el dinero para hacerlo. Se desaparecía por días, incluso semanas o meses, y no le decía a nadie, ni siquiera a su esposa o esposas, porque se casó varias veces, no les decía a dónde iba, nada más de repente ya no llegaba a dormir y así podían pasar días hasta que volvía a casa. Se fue a vivir después de un tiempo, se fue a vivir a los barrios bajos con gente pobre, como para tener las mismas vivencias que ellos. Era muy ególatra y también escribía bastante. Sus cartas y dibujos fueron como comparados con las del Destripador y se determinó que las de Jack tienen una similitud en trazos con las obras de Sickert. Como que hay cierta... ya saben que cada pintor y cada... tiene diferente técnica. Precisamente hay mucha similitud entre la técnica de los dibujos de Jack con los dibujos y pinceladas y todo esto de Sickert. Varias cartas de Jack fueron trazadas con pinceles y lápices de dibujo, usando pintura y barnices de pintor para dar la impresión de sangre. No sé si igual si hayan visto alguna de estas como imágenes en internet. Muchas de las cartas que él mandó estaban como manchadas de sangre y bueno, la policía llegó a creer que sí, de hecho eran sangre. Ya con exámenes más minuciosos ya se dieron cuenta, o más bien ya en la actualidad se dieron cuenta que no contenían sangre, o que si llegaban a contener era con una mezcla de pinturas, no simplemente sangre. Y en determinado caso, si fue sangre, no se sabía si era humana, porque ya pasó muchísimo tiempo, ya no, como que la lo que podían sacar de ahí ya había muerto, entonces ya no se pudieron hacer los estudios que se quisieron. Bueno, este hombrecito además pintaba muchas camas de hierro, como en donde sufrió sus primeras intervenciones médicas, y casualmente muy parecida a la cama en donde muere su última víctima. Estas y muchas más similitudes te las va contando la autora, pero son muchísimas. Al principio como que empieza medio lento, te va presentando quién es este personaje de Sickert, cómo es su vida, todo lo que va haciendo, y como se va desarrollando la historia te va dando muchas similitudes en cuanto a espacio geográfico en el que estuvieron las víctimas, en el que estuvo él. Te va comparando obras y con fotografías de las víctimas, te va presentando comparaciones de cartas de Sickert con cartas del Destripador. Te da muchísimo material, pero muchísimo material, es muy bueno. En esta época se sospechó de muchos personajes, y personajes públicos obviamente, y de mucho renombre alguno de ellos, y además también de personas humildes, porque les digo que las descripciones de los sospechosos iban desde personas andrajosas que estaban así sucias y que parecían vagabundos, a personas o caballeros que iban así como que limpiecitos, bien vestidos y que se veía que eran de dinero. Por esto empiezan a salir muchos nombres como sospechosos. Entre ellos destaca Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. No sabían, pero no sé si sepan, pero él fue hasta cierto punto acusado de haber realizado estos asesinatos. Obviamente se descartó la teoría. El cirujano de la Reina Victoria, Sir William Gould, también fue como sospechoso en su época. Y además del cirujano, también el heredero al trono, el duque Albert Víctor, que era el nieto de la reina Victoria. Se decía que estos dos personajes, que entre uno de estos dos personajes estaba Jack, o que ellos dos eran como cómplices y salían a realizar los asesinatos. Se descartó a William Gould porque él ya era una persona mayor, ya era grande, no hubiera tenido las fuerzas para realizar todo esto. El conocimiento sí, pero las fuerzas no. y además estaba como muy ocupado con todos los padecimientos de la reina Victoria, además de estar como, pues ahora sí, literalmente cuidando al duque Albert Víctor, porque este personaje, este duque, no era como muy... como que no era muy listo, que digamos. Era más inocentón, más inofensivo. Incluso lo llegaron a chantajear con unas cartas que él mandó a unas mujeres. Y era como que sí, como que no tenía tanto carácter, o no hubiera podido realizar estos asesinatos. Otro de los sospechosos fue Druid, que fue un abogado e hijo de un cirujano. Se suicida un mes después del último asesinato. Él era como uno de los más de los sospechosos principales. Otro personaje fue Francis Tumblety, principal sospechoso de todos estos, que logra escapar y huye a Estados Unidos. Scotland Yard no pudo dar con él, incluso mandan gente a Estados Unidos para que lo rastreara, pero se les perdió, se les fue y ya nunca más lo capturaron. Otro personaje fue Aaron Kosminski, que fue un inmigrante polaco, un barbero, que se interna en una institución psiquiátrica en 1891 y muere ahí mismo 30 años después. O sea, de ahí, de esa institución, jamás logra salir. Se dice que este tipo estaba muy trastornado, que estaba bien, bien loco, que tenía muchos padecimientos y que además era un misógino, pero así como que cañón. Incluso había una otra teoría, muy tonta la verdad, que señalaba a Merrick, el famoso hombre elefante, como uno de los sospechosos número uno de estos asesinatos. No sé si han escuchado hablar de él, pero este hombre, Merrick, sufría deformidades muy, muy severas en todo su cuerpo. Tenía una cabeza muy grande, la nariz deforme, el labio también, casi no, más bien no podía hablar, no se podía acostar porque se asfixiaba, tenía que dormir sentado. Lo traían durante muchos años de su vida, lo traían como espectáculo, como fenómeno, lo exhibían a cambio de algunas monedas, y un doctor se apiada de él, le da como asilo, lo recoge, lo trata, lo atiende y lo lleva como a una, digámoslo así, como una casa de retiro. Fue visitado por muchísimas personalidades famosas, pero obviamente se decía que solo un monstruo como Merrick podía realizar las monstruosidades de Jack el Destripador. Obviamente esto fue una mentira, fue una nota amarillista de los periódicos, porque Merrick no podía salir a caminar solo, no podía agitarse por el padecimiento que tenía, no podía caminar sin bastón y simplemente tenía que tener mucho cuidado porque el peso de su cabeza era tanto que no hubiera aguantado. O sea, primero hubiera muerto él antes que la víctima. Y finalmente, bueno, en estos sospechosos que yo les doy, porque además hubo muchísimos, no solamente estos que yo les menciono, pero al final de la lista pongo a Walter Sickert, que es precisamente al que Patricia Cornwell pone como el verdadero asesino. Hace poco, como ustedes ya sabrán o habrán podido escuchar o leer en las noticias, se realizaron pruebas de ADN de una prenda de una de las víctimas de Jack, que fue precisamente un rebozo de Catherine Eddowes, que demuestra supuestamente que había como manchas o pruebas biológicas tanto de la sangre de Eddowes como del semen de Kosminski, que fue el polaco este que le encerraron después. Según, o más bien se supone que con esta prueba de ADN ya se da por terminado o por cerrado el caso del Destripador. Se dice que ya con estas pruebas se da a conocer la verdadera identidad de Jack, que Kosminski fue quien asesinó a todas estas mujeres. Pero hay muchas personas que están en desacuerdo con esta teoría. El que apareciera semen en este rebozo de Catherine Eddowes, lo que demuestra es que tuvo relaciones con ella, no que la mató, porque he de decirles que en todos las investigaciones, o en todas las, más bien las autopsias que se realizaron a los cuerpos, no se pudo demostrar que Jack el Destripador, o más bien no se demostró, no hubo relaciones, no hubo violación ni nada parecido entre Jack y las prostitutas. Simplemente se las llevaba, hablaba con ellas, se las llevaba a un callejón oscuro, a donde nadie viera, e inmediatamente después las degollaba. No había contacto físico entre la víctima y el victimario. Entonces, es lo que les digo, muchas personas descartan totalmente que sea Kosminski el verdadero asesino. Muchos apuntan a que sea Sickert, otros dicen que no, que sí fue Francis Tumblety, que fue el que escapó a Estados Unidos e incluso en Estados Unidos continuó con toda la matanza de prostitutas y de mujeres. Hay muchas teorías. El libro que yo les presento, el del retrato de un asesino, para mí es de los más completos acerca de Jack, porque viene más estructurado, tiene más forma, no te enredas tanto, te da muy buenas bases y te va contando todo de una forma que tú le entiendes, que se te queda todos los datos, que te explica todo hasta el más mínimo detalle. Entonces es mi recomendación, espero le echen un ojo a este libro porque en realidad es muy bueno, les va a gustar. Hasta cierto punto traten de leerlo como si fuera una novela negra nada más, porque cuando vas leyendo y vas dándote cuenta de que en realidad esas mujeres sí existieron, que todos estos casos fueron verdad, como que sí sientes como que ay, sientes cosa, ¿no? De saber que, pues eso, porque también se supone o teóricamente se dice que ellas no sufrieron porque primero las había degollado, pero debido precisamente a la falta de investigación de los cuerpos y de todo esto, no se sabe si murieron en el acto o si tardaron un poco más en desangrarse o ellas morir en su propia sangre. Entonces, hasta cierto punto pudieron haber sentido las primeras puñaladas de Jack el Destripador. Pero bueno, ya no quiero meterme más en esto porque ya. Además, ya es muy tarde. Bueno, chicos, yo me retiro. Espero les haya gustado esta recomendación. Ustedes léanlo, háganse sus propias ideas y comenten acerca de lo que ustedes piensan. Pasen una bonita noche, nos escuchamos el próximo show. Bye.
Keeping up with you.